que la marcha de ayer a los 50 años del golpe, más otros casos, por supuesto, que llegan a afectar o no la imagen del gobierno, el caso de Peso Libra, cuyas investigaciones siguen avanzando, y también lo de Manuel Adorni, que ha quedado en el foco de la escena, para muchos ha horadado la figura del presidente Javier Milei. Para eso lo tenemos en línea, lo hemos convocado al politólogo Gustavo Marangoni, que tan amablemente nos atiende siempre, para ver su mirada de este asunto y de este presente del gobierno. Gustavo, buenos días. Sebastián Soso de este lado lo saluda. ¿Cómo anda?
Hola, buenos días, Sebastián. Muchas gracias por llamar.
No, al contrario. Bueno, con todos estos ingredientes y, bueno, la política, por supuesto, avanzando, siguiendo su rumbo, ¿qué análisis nos puede hacer hoy sobre la imagen del gobierno y concretamente del presidente Milei? ¿Cómo lo imagina? ¿Cómo lo ve?
Bueno, si nos atenemos a los estudios de opinión, estaría en el piso de la franja en la que se ha movido a lo largo de estos dos años, que dicho sea de paso es bastante estable. Es decir, el gobierno en estos dos años casi medio ha tenido un piso de 40 de imagen positiva y un techo cercano a los 60, y entre eso ha oscilado. Cuando le iba muy bien, 56, 57, y ahora que le va mal, está en el 40, algunos lo dan algún puntito más abajo, o algunos lo dan en 43, pero no hace la diferencia. Lo que digo es que, en realidad, es como, así como hay bandas para el dólar, techo y piso para el dólar, pareciera haber hasta aquí techo y piso para el gobierno, es decir, un núcleo muy sólido que lo respalda, un núcleo muy sólido que lo rechaza, y algunos que oscilan de acuerdo a coyunturas, resultados, etcétera. Lo que sucede, claro, que después de las elecciones, diríamos hasta principios de febrero, el gobierno estaba anabolizado por el resultado de la elección, porque había dado vuelta la situación en el Congreso, que si en el 2025 se caracterizaba por rechazarle todo lo que presentaba, ahora le aprueba todo lo que presenta. Entonces, quizás de febrero a esta parte, uno lo que puede observar es algo que se da en el gobierno libertario como se dio en otras administraciones. Que cuando hay mucha confianza, las dificultades se generan o dentro del gobierno o por cuestiones internacionales, pero no por lo que genere la oposición. La oposición está expectante de ver los errores, como siempre sucede con la oposición, ¿no? Y tratar de montarse en ellos, y por supuesto eso es totalmente comprensible. Pero no hay una movida de la oposición que de octubre esta parte haya puesto en dificultades al gobierno.
Gustavo, buen día. Te saluda Rodrigo Miró. Te escucho hablar de
Rodrigo.
El oficialismo o el gobierno anabolizado. ¿Se puede hacer una comparación histórica en términos de lo que pasó en la última década en la Argentina, aquella Cristina de Vamos por Todo en 2011, con este Javier Milei, que después de haber ganado esa vuelta que dio cuando parecía que perdía la elección, finalmente las termina ganando, esto de cancherearla en algún punto? Y trato de pensar también el impacto que puede tener de acá en más esta imagen que vimos de Mauricio Macri diciendo somos el próximo paso y de alguna manera relanzando el PRO.
Es interesante, Rodrigo, el hecho de tomar un gobierno muy confiado y que diga, bueno, ahora vamos por las grandes reformas. Fíjate, el gobierno impulsó la reforma laboral en el Congreso, la reforma del Código Penal, etcétera, y quiere ir por más. Pero cuando ese vigor se empieza a manifestar con mucha fuerza, también la oposición dividida dice, cuidado, que yo creo que es una de las lecturas que se puede dar a la marcha multitudinaria de ayer. Siempre hubo marcha del 24 y siempre fueron contundentes. Esta ha sido muy importante y yo creo que se ha sumado a lo mejor gente que dice, bueno, el desborde narrativo del gobierno al respecto de los derechos humanos es tan fuerte que a lo mejor yo estoy ahí en el medio y esta vez me movilizo como para tratar de ponerle un tope o ponerle un coto. Creo que en el orden, digamos, del plano de lo económico y de lo político en general, la oposición sigue balcanizada, pero algunos empiezan a conversar como fuera de cámara, diciendo, che, si no hacemos algo, esto, el 2027 se va a hacer muy cuesta arriba, ¿no? Ahora, habrá que ver si tienen, primero, la capacidad de profundizar esos puentes que en principio se están tendiendo, y por otro lado, lo más importante a mi criterio, es ver si encuentran un liderazgo, porque eso no surge en una mesa o con la construcción de un PowerPoint, ¿no? El liderazgo opositor que puede catalizar el descontento con el gobierno y unificar a los que siempre van a ser antimileístas. Uh-huh. Vuelvo a tu ejemplo de Cristina del 2011. Cristina del 2011 ganó con el 54%. Fue contundente y el segundo sacó 20 y pico, nada. ¿Cuál era el tema? Que en realidad la lectura correcta era 54-46. Lo que pasa es que el 46 estaba dividido, entonces no le podía hacer ningún daño. Bueno, en la actualidad yo creo lo mismo. El gobierno tiene 40, 42, 43, no importa, metro más, metro menos. Hoy es difícil que la oposición le haga un daño porque no tiene un solo candidato. El otro 60% que dice a mí no me gusta el gobierno no tiene un solo candidato. Quienes están escuchando podrán decir, Gustavo, en marzo falta año y pico. Es lógico que no lo tenga. Yo le diré, tenés razón. Pero es un proceso de construcción, de ver si aparece alguien que capture la química. Hay tiempo, pero no en vano el gobierno, advirtiendo que hay tiempos, está también pensando estrategias para neutralizar ese camino de la oposición con, por ejemplo, la supresión de la PASO, es decir, quitarle la herramienta a la oposición para que de alguna manera el proceso de unidad le resulte más difícil.
Gustavo, la última, para no abusar de tu tiempo y tu amabilidad. Bueno, justo hablabas de la oposición. Pensaba ayer, a la misma hora, Axel Kicillof, 15:08, comenzó su discurso y a esa misma hora Cristina se asomó a su balcón para poder dar respuesta a aquellos militantes que se hicieron presentes en su domicilio en San José, 11:11. Bueno, ¿cómo imaginás el futuro del peronismo? Casi con seguridad dividido, no será Kicillof el candidato de Cristina. Y en esta división, ¿cuánto gana el gobierno?
Bueno, siempre hay un dicho, ¿no? No hay peor astilla que la del mismo palo, digamos. Siempre es más difícil solucionar las cuitas familiares que a lo mejor las cuitas con un desconocido. Si vos tenés una deuda con un amigo, con un familiar, uh-huh, a lo mejor se involucran tantos sentimientos que lo que en otras circunstancias sería una cuestión de decir, che, ¿cuánto te debo? Mira, te puedo pagar esto ahora y esto después, listo, chao. En la otra es, no, pero escúchame, uno se imagina, y en parte no se imagina, están a la luz, los cruces entre el kirchnerismo y el kicillofismo. Te inventamos nosotros y ahora te revelás. Claro. Ustedes no me ayudan a gobernar, etcétera. Ahora, el tema es si el temor de una reelección de Milei ayuda a complementar o a completar el afecto societatis que hoy no existe. Porque en última instancia la política se nuclea más alrededor de los intereses y de las necesidades que de los afectos. Finalmente, si sos del oficio, por eso a los políticos les gusta tanto la película El Padrino, ¿no?
Sí, sí.
Sobre todo esa frase que dice, no es nada personal, es una cuestión de negocio. Si vos entendés que el negocio es la unidad del 2027 para tener posibilidad frente a un gobierno que tiene una base de sustentación y un liderazgo, es una cosa. Ahora, si privilegiás y confundís el negocio con lo personal, probablemente te encuentres más temprano con una derrota que una victoria.
O sea que vos imaginás que esas diferencias que hoy se ven tranquilamente pueden salvarse en un futuro.
A ver, le pongo el condicional. Uh-huh. Podrían, porque vayamos al momento del kirchnerismo, de la hegemonía kirchnerista. Que en el 2007 también Cristina ganó con el 45% y el segundo sacó 22. Es decir, no siempre fácil. Uh-huh. Tuvo que aparecer Mauricio Macri, junto, bueno, en ese momento llamaba Cambiemos, y congregar y lograr que los radicales dijeran, bueno, está bien, hicieron una convención de Gualeguaychú y dijeron, vamos a acompañar, y que Lilita diga, está bien, y vamos a acompañar. Pero eso no pasó en el 2007, ni pasó en el 2011, pasó en el 2015. Por lo tanto, que hay que unirse, lo saben todos, pero tener la disponibilidad de unirse, claro, tener y además que se conjuren los intereses, porque también en esto juegan los gobernadores, y muchos gobernadores miran y a lo mejor dicen, mira, yo tengo que garantizar mi distrito, uh-huh, y me conviene más llevarme mejor con el gobierno nacional de turno, claro, que intentar una coalición opositora que andás a ver si tiene posibilidades, ¿no?
Gustavo, me meto con la última ahora sí para despedirte. A José Luis,
por favor, sí.
A José Luis Espert, en medio de la polémica, terminó saliendo de la lista y del gobierno nacional y casi de la esfera pública. ¿Adorni lo sostienen o sale eyectado del gobierno?
Ese es un verdadero dilema. Un dilema es cuando vos tenés dos opciones igualmente buenas o igualmente malas, ¿no? O sea, vos te dicen, mira, te invitamos a comer al mejor lugar de Rosario o tenés que hacer ayuno. Si vamos al mejor lugar de Rosario, vamos a comer. No lo dudo, eso no es un dilema. Ahora, si a vos te plantean el tema de Adorni, están planteando un dilema, porque sostenerlo es un problema. Él sabe que de acá por mucho tiempo, cada vez que diga hola, le van a decir Adorni el avión, Adorni tu mujer, Adorni la propiedad, Adorni esto, Adorni el otro, y uno de los atributos que tiene que tener un jefe de gabinete, que es instalar tema de agenda, no va a poder cumplirlo porque la agenda va a ser él. Es claro. decir, en esta mesa, él no va de comensal, va de postre. Ahora, si lo sacan, obviamente van a decir, ah, vieron, teníamos razón, este es un gobierno que adquirió los hábitos de la casta, etcétera. Uh-huh. Entonces, las dos opciones son malas. Las dos opciones son malas. El gobierno hasta aquí ha demostrado la voluntad de sostenerlo. Ahora, yo diría por iniciativa de Karina, porque los primeros días que estaba en problemas, como suele suceder en estos casos, el resto del gabinete cri, miraba para otro lado. Cuando salió Karina Milei, la secretaria de la presidencia, y dijo, hay que sostenerlo, en el lapso de una hora salieron todos a poner tuit, grande Manu, te queremos, te apoyamos, etcétera. Pero no fue voluntario, no fue espontáneo. Fue la espontaneidad más dirigida de los últimos tiempos. Entonces, creo que el gobierno sabe que ahí tiene un problema y lo va a seguir teniendo cualquiera sea la decisión, pero quizá lo que juega a favor de Adorni que en dos años, este gobierno ya ha tenido tres jefes de gabinete, ¿no?
Gustavo, te agradecemos este contacto, ha sido un placer conversar contigo, te dejamos un saludo desde aquí.
Un saludo para ustedes y muchas gracias.
Gracias, chau. Gracias. Gustavo Marangoni, politólogo, charlando con nosotros sobre la realidad del gobierno hoy en la Argentina.